Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y en Onda Madrid seguimos los de las 10 del Buenos Días. Comenzamos nuestra tercera hora del programa. Acabaremos a la una, como todos los días. Y ha llegado el momento de irnos al teatro. Hay mucha oferta, es verdad. Pero hay algunas obras que simplemente lees un poquito el argumento y apetecen un montón, Carlos.
Bueno, si yo te hablo de La herencia, una familia normal de España, le hablan de
todavía no
La
muy
herencia.
Normal. Bien, somos muy especiales.
Sí.
Sí, bien. Una herencia.
¿A qué te suena?
A problemas.
Pues en la radio, como
siempre
vivimos de sonidos...
Problemas.
Imagino que saben por qué les he reunido aquí. ¿No lo saben?
¿La herencia? Nos está diciendo que podemos cambiar lo que nos ha dado por algo que está ahí sin saber lo que es.
En efecto.
No pienso ir a mi entierro. Es una herencia con truco.
Ah, bueno.
Sí, 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 sí.
Lo que pasa es que para ver el truco, para conocer el truco, habrá que acercarse hasta los teatros Luchana de Madrid, que es donde podemos ver La herencia, una obra escrita por David Barreiro y que protagonizan Jorge Pobes, Fernando Coronado e Isabel Torrevejano y José Carretero.
Exactamente.
O sea, que son
cuatro.
Tenemos dos, tenemos la mitad del reparto en este estudio.
Los que he podido rescatar para estas horas. Isabel Torrevejano, buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación.
No hay duda, eres la única chica, tú eres Raquel.
Yo soy
tú
Raquel.
Eres Raquel en la hora.
Pero Fernando, buenos días.
Buenos días.
Ha cambiado de papel de la primera temporada ahora.
No me lo puedo creer.
He cambiado.
¿Por qué?
Bueno, pues porque uno de los compañeros tuvo que dejar la compañía y bueno, tuvimos que resolver esto y dije, bueno, ¿por qué no?
Bueno.
¿Por qué no? Vamos a lanzarnos aquí a hacer otra cosita distinta completamente a lo que hacía yo al principio de la obra y bueno, ahí andamos.
¿Sabes lo que pasa? Que yo me estaba maravillando ahora mismo porque mientras escuchábamos un trocito de la obra veía como Isabel... hacía el playback.
Efectivamente.
Directamente, claro, a base de hacer, aparte de que uno tiene que conocer su papel y tiene que memorizar su papel, evidentemente cuando uno lleva tiempo haciendo una obra, se conoce el papel de todos los demás,
bueno,
y entonces son intercambiables casi,
totalmente.
Casi, ¿no?
Y luego piensa que esta es la segunda temporada de La herencia.
Por eso.
Entonces nosotros pensamos en herencia, soñamos en herencia, dormimos en herencia, y bueno, pienso que para Fernando pues también ha sido como un regalo, ¿no? Porque él ya, con el otro personaje, que lo tenía súper controlado y súper bien hecho, ahora lanzarse a la aventura de hacer un personaje tan distinto, sobre todo a él, a su actor y a su, y a su personaje, pues me parece que ha sido una aventura, ¿no, compañero?
Qué buenas compañeras tengo.
Es como hacer otra obra.
Total.
¿No? La verdad,
claro.
¿No?
He descubierto nuevas cosas, hay otros caminos.
De todas formas, su papel en esta temporada es el notario, el que tiene que...
Levantar.
Sí. Pero es que tiene un poquito de juego lo que es la herencia en sí. No es la típica, ¿no? Pues un tercio para tal. Hay como una especie de reto, ¿no?
Sí.
A ver.
¿Nos ponemos en situación?
Venga,
vamos a hablar de qué habla la herencia.
Lo que se puede contar, ¿eh?
Lo que se puede contar, exacto.
Bueno, pues imaginaos que se reúnen cuatro hermanos, los cuales hacen cuatro años que no se ven, y se reúnen con el motivo...
Tres hermanos.
Ay, perdón,
tres hermanos.
Está metiendo un hermano más.
Un hermano de
caballo ahí. Mira, si no había bastante lío con la herencia entre tres...
Se ha muerto la tienda.
Mete el cuarto.
¿Sabes qué pasa? Que es que los cuatro actores nos llevamos tan maravillosamente bien que somos como hermanos. Eso es cierto.
Bien, ahí ha salido.
Empezamos.
Airosamente.
Repetimos.
Toma dos.
Tres hermanos que se reúnen después de cuatro años sin verse con motivo de la lectura del testamento de su tía Enriqueta, la cual hacían aún muchísimos años más que no se ven. Imaginaos ya lo dramático de la situación, ¿no? Cuatro hermanos que no se ven en esa temporada y que se reúnan por motivos de dinero. Aquí va a haber un viaje emocional al pasado, al presente y al futuro, ¿no? Pues de sus vidas pasadas, del momento en el que están aquí y ahora y de lo que puede cambiar el resultado de la herencia para cada uno de ellos. Cada uno de los personajes son personajes muy marcados. Por ejemplo, mi personaje, Raquel, es una mujer de muchísimo éxito profesional, que seguramente que tiene una gran casa, un gran coche, una gran vida, pero todo en detrimento de la ausencia de una vida personal, de muchísima soledad, mucha ausencia personal, de quizá no haber creado una familia, bueno, momentos de soledad. El hermano pequeño, José Carretero, que para mí es el más entrañable de los personajes, pues 40 años viviendo en el mismo pueblo, con la misma vida, las mismas caras y demás. Y luego pues está el hermano mayor, que es, lo interpreta Jorge Pobes, que yo creo que de este podrías hablar tú, porque como has sido tú quien lo interpretó
primero. El hermano mayor, antes de ser notario.
Pues
claro.
El hermano mayor es un poco la bala perdida, esta que es clásica en todas las familias, el tipo rebelde que busca vidas, que vive en constante viaje hacia sí mismo, encontrar algo, no se sabe el qué, y vive pues muy desarraigado de la familia, sin contacto, no, un tipo un busca vidas cualquiera. ¿Mm? Y le toca vivir ahora mismo este momentazo, que es encontrarse con todo de repente, después de muchos años, con la familia a la que casi ni habla, y con este carácter que tiene él, que es un poco como, esto me resbala, si no me vuela dinero, me voy.
Un poquito egoísta a lo mejor, ¿no?
Pues seguramente. Isabel, en el fondo, de lo que habla esta obra, aparte del tema de las herencias, siempre es conflictivo. Siempre. Lo comentábamos ahora antes de comenzar esta entrevista. No hay familia en la que no haya habido, aunque sea un roce, pero algo con una herencia, pero al final se habla también de la soledad, del egoísmo, de relaciones humanas, quiero decir. Es muy amplio el abanico de sentimientos y de situaciones que tocáis.
Yo creo que esta obra es muy redonda porque es una, voy a llamarle más que comedia, una tragicomedia, porque se tratan temas, aparte de los temas familiares y de los conflictos que hay entre ellos, que ya de por sí son importantes, se habla también de la soledad de los mayores, ¿no? ¿No te parece significativo que estos vengan a ver a su tía simplemente por ver qué es lo que le toca en el papel? O sea, me parece alucinante una señora que al final no ha tenido ni hijos y que tenga que darle su dinero a familia que a lo mejor lleva años sin verla ni preocuparse por ella. Hablamos también de la espacia vaciada. Estos pueblos que parece que están ahí inexistentes, pero que también existen y que no tienen el apoyo. Ni fíjate, algo tan curioso como la forma de comunicarte y de poder tener acceso a ellos, ¿no? Llegar a esos pueblos, ¿no? Y sobre todo, pues, algo que mencionabas tú sin decirlo concretamente, pero lo que es la mezquindad del ser humano, de hasta dónde puedo llegar simplemente por dinero, incluso gente que tiene dinero. Porque, por ejemplo, mi personaje es una mujer que le va muy bien las cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar a ese conflicto tanto sea por necesidad como por avaricia, ¿no? Entonces, se habla mucho de las relaciones personales, familiares y también sociales, ¿no? No entrando en una profundidad muy profunda, porque si no, en hora y cuarto que dura la obra,
no da.
Pero lo que más se ve es la relación familiar. Pero sí que vemos esos temas que a nosotros también nos preocupan y, sobre todo, yo creo que al autor de la obra, David Barreiro, es un hombre muy de texto y escribe cosas muy de situaciones reales, es lo que pues en vivencias que él ve o cosas que a él le inspiran, pues como en este caso las relaciones personales, ¿no?
¿Y qué hay, más rencillas o envidias?
Bueno, hay un poco de todo, yo creo. Primero yo creo que va por varias fases. Primero, cómo es, o sea, el reencuentro, cómo es esto para cada uno desde su vida actual y desde su punto de vista y desde su carácter. Y luego, yo creo que va un poco la obra, va profundizando un poco en cada personaje. O sea, cada personaje va desentrañando qué hay, ¿no? Es esto de cómo no se ve lo peor o lo mejor del ser humano hasta que no llega a una circunstancia extrema, de alguna manera. Esto no es extremo, pero sí, de alguna manera, y entonces esto hace sacar lo mejor y lo peor de cada uno.
Bueno, cuando vayamos a ver la herencia, ¿qué vamos a hacer más? Y saben, nos vamos a reír, vamos a llorar, vamos a pensar.
Lo primero de todo, os vais a partir de risa, nada más abrir, o sea, nada más subir el telón. Bueno, telón no, porque no hay en estos teatros modernos.
Ya no hay.
Es verdad, ha desaparecido,
pero
lástima.
Nada más ver entrar a José Carretero en escena, simplemente con su simple presencia, ya te va a dar una sonrisa, una entrañable sonrisa, eso para empezar. El encuentro entre los dos hermanos, primero entre él y Jorge Pobes, ¿no? Ahí ya ves la situación de cada uno, simplemente cómo se saludan con ese abrazo, ¿no? Ahí ves la posición de la fuerza y el carácter que tiene cada uno. Luego, pues vas a ir viendo, pues van a suceder muchas cosas. Te vas a reír un montón. De hecho, a nosotros muchas veces, ¿verdad, Fernando?, que tenemos que estar diciendo, chicos, tenemos que respetar los silencios de las risas. No podemos interrumpir cuando la gente se ríe.
Es básico.
Tenemos
sí.
que porque si no vamos pasando de una cosa
bueno,
a otra.
Bueno, uno ya sabe, ¿no? Me imagino, Fernando, cuando lleva ya tantas funciones, no sé cuántas lleváis, el número de funciones, segunda temporada. Un montón. Yo supongo que uno ya sabe perfectamente dónde la gente se va a reír, dónde hay que hacer una pausilla.
Sí, sí,
es más, seguramente, como un día nadie se ríe en el momento...
Ya te queda raro, te queda raro.
Os quedáis como extraño, ¿no?
Eso es, eso pasa mucho. Sí, se van descubriendo los tiempos, claro. Los tiempos de la comedia, y ahora más todavía. Y yo además es que tengo que decir que mi personaje, que es, vamos a llamarlo, no es que es la parte cómica, porque en realidad es una comedia medio negra, porque la gente se va a reír de las desgracias,
ajenas. Pero somos muy de eso,
Somos muy de eso, sí. Y este personaje, el notario, que es el que interpreto yo ahora, pues es bastante disparatado, de entrada. Entonces, bueno, dentro del drama que hay de todo esto, pues yo creo que es el personaje que viene como un poco a dar esa pincelada de, entre comillas, humor, simplemente poniéndolos a ellos en unas circunstancias que no se esperan.
Hombre, los notarios, cuando uno va al notario ya sabe que tienes que ir con bastante cuidado, porque normalmente suele ser para temas muy serios, ya sea pues hacer un testamento, hacer una escritura. Además, leen de una manera muy peculiar, ¿no? Tienen una...
No, incluso... Pues fíjate, yo no te veo de notario.
No.
No, porque los notarios nacen ya.
Nacen notarios.
Quiero decir,
se vuelven locos
no,
estudiando
es
para la posición.
No, los notarios son muy peculiares. Sí, sí, yo estoy convencida de cuando tú tienes un hijo que va a ser notario,
aquí está el notario.
Señora, ha tenido usted un notario. Son muy especiales. Notarios con barba, pues no hay muchos.
No.
Notarios con pelo.
Tampoco.
Notarios con rastas.
No.
Sé.
Pero con pajarita, porque
sí,
el mío pajarita. Lleva pajarita. Sí, la pajarita es una cosa de notario.
Sí, sí,
pero
sí,
¿por
sí.
qué
no,
lleva...?
No, sé, no lo sé, pero yo cuando yo tuve que trabajar el vestuario y todo, ¿qué me puedo poner? La pajarita fue lo primero que me vino
sin
a la
duda.
Cabeza. Yo
sí,
me
¿no?
imagino un notario... muy peripuesto, con sus gafitas, sus cositas, delicado, un poco extrañito, un poco rarete, un poco tal, que no sabe bien por dónde va. Este es lo que yo me imaginé de este tipo y por ahí lo he llevado yo. O sea, es
bueno, y que luego tu notario tiene sorpresa, ¿eh?
Sí,
que no
sí,
vamos
sí.
a contar.
Tiene un salto mortal ahí.
Sí, es un poco diablo, diría yo, porque lo que ofrece... Sí.
Ya.
Digamos que...
Porque luego tiene un poco también la obra de concurso del 1, 2, 3, ¿no?
Mayra, ¿no?
¿Con qué nos queda?
No.
¿Con qué se queda?
Es totalmente eso, es Mayra, no me había dado cuenta.
Sí.
Ahora va a ser un notario Mayra, espérate que se va a poner
en el papel.
Estos
son los últimos tres regalos que quedan.
¿Con cuál se queda?
¿Con cuál se queda usted? Claro.
Y está la calabaza, ojo, ¿eh?
Sí.
Y ahí, en este caso sería... Sí, está la calabaza ahí presente.
Ay, muy merecida.
Bueno, de momento, Teatro Luchana, los sábados a las 10:30 de la noche y domingos a las 8:30. En principio, creo que teníais programada la obra durante este mes de septiembre. Estáis teniendo tantísimo éxito que ahí vamos a continuar, a saber cuándo a lo mejor empalmamos.
Yo creo que temporada como la más, cosa vaya como va ahora, nos morimos haciendo la herencia.
Sí.
Te lo digo.
Va para largo.
Va para largo. Bueno, hay obras de Luchana que llevan 3 años programadas. Ojo.
Sí. O sea, ¿y eso es bueno para un actor?
Eso es bueno y malo.
Bueno, porque te da una estabilidad, evidentemente, ya no hablo solo de económica, hay una estabilidad laboral, o sea, el tener que ir a trabajar todos los días siempre te da una estabilidad emocional,
sí,
¿no?
Eso desde luego.
Pero por otro lado, también es verdad que vosotros sois personas que necesitáis constantemente estar metiéndoos en otras pieles y en otros personajes. Y yo no sé, mira, nunca se le pregunta a ningún actor si es bueno o es malo estar mucho tiempo con la misma obra.
Yo creo que tiene las dos cosas, porque para mí es bueno porque cada obra es diferente. Por más que tú digas, el texto es el mismo. Pero
sí,
es
cada
que
día...
Cada día tu estado emocional no es el mismo, el público no es el mismo.
Y pasan cosas nuevas.
Ayer, sin ir más lejos, decimos, es rara.
Se nos ha descintado un boli, se nos ha caído papeles, se nos ha ido todo, o sea... Todos los días no sabes qué va a ocurrir.
Y el malo, la única pega que le puedo poner yo es que es un poco lo que tú decías, que al final tú siempre como actor pues ambicionas hacer también otros personajes y meterte en otras pieles. Pero vamos, que habiendo trabajo, virgencita, que me quedo como estoy.
Exacto. Tú lo tienes más complicado dentro de la propia hora. Oye, Fernando ha cambiado de papel. Sí, mira, sí. Tú no puedes cambiar de papel,
oye,
tan fácilmente.
Podría hacerse femenino.
Aunque, claro, si ponemos una
notaria. Podría ser notaria.
Una nota. Oye, mira,
podría
ojo,
ser,
¿eh?
Podría ser.
No me encontré en mi vida con
yo
una
tampoco.
Notaria.
No. Yo tampoco. Yo
no. Son señores y además con guardabarros. O sea, quiere decir, yo tengo la idea muy clara de cómo es un notario en la cabeza que me perder la primera vez que vaya al notario. En fin.
Y además este notario es francés.
Sí, sí, ah, sí, es
encima,
verdad.
Encima, o sea que tienes que poner acento.
¿Cómo te llamas tú?
Frédéric Lonson de Podeñac.
Oh. Ya, ¿y hay que poner acento?
Yo, sí, totalmente. Sí, es francés todo el rato.
Ya, eso también tiene su punto, me imagino, ¿no? Hay que aprender a hacer el acento bien. Que no es fácil. Hablar un idioma con el acento
no
nativo
es
no
fácil.
Es... Pero hacer como que eres nativo de otro, tampoco, porque caer un poco... Digamos en lo grotesco, ¿no?
Total.
A la hora de...
Sí,
de
sí o lo esperpéntico, un poco lo no creíble, pero no, yo intenté, yo me pasé mucho tiempo, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo podría...? Era una cosa rara, porque no era... Es un francés que habla en español, entonces, ¿cómo habla un francés en español? Ahí está la historia,
claro.
No es hablar francés. Entonces, bueno, el otro día, de hecho, vino una amiga nuestra que es francesa,
sí.
Y ese era mi momento. Dije, bueno, ¿qué? ¿Eh? ¿Qué te ha parecido? Y me dijo una cosa muy chula. Me dice, pues mira, te voy a decir la verdad. Me ha gustado mucho,
pero
en verdad pareces un ruso. No, pero escúchame bien. Dice, un ruso que lleva viviendo muchos años en Francia y se ha puesto a hablar en español.
Mal.
Y dije, oye, ni tan mal.
Ni tan mal.
Pero un poco también pasa cuando oyes a un argentino imitándonos a nosotros.
Claro, o nosotros. Es.
Nosotros
son
argentinos, pero cuando nos imitan a nosotros,
sí.
El acento, digamos, de.
Y solo palabrotas, solo dicen palabrotas.
Solo dicen palabrotas, es curioso. Cuando tampoco estamos todo el día.
No, joder, no.
Me ha encantado. En fin, que tenemos que ir a ver la herencia, que nadie se me despiste, esto lo digo yo mucho. Que sí, que van a prorrogar, pero que, oye, hay que darse prisa.
Sí,
que uno dice, ah, bueno, como van a prorrogar, pues ya iré. No, ya iré no, porque cuando uno quiere ir, de pronto se encuentra con que quedan 2 días... Y que a lo mejor
además,
se tiene que esperar a la tercera temporada.
Sacando anticipadamente las entradas cuestan más baratas. Esto lo digo,
¿sí?
Como truco.
Claro.
Sí.
Ah, muy
sí.
Bien. Muy
y luego
bien.
La suerte de que cuando termina la función hay bar allí también en los teatros Luchana y se pueden llevar un souvenir con una foto con los artistas.
¡Ojo!
¡Ah,
y tomarse una cervecita.
Y tomarse una cervecita, que a nosotros nos hacen un 30% de descuento.
¡Toma!
¿Eh?
Está todo pensado.
Y tan pensado. En fin, que lo dicho, Teatros Luchana de Madrid es la obra que hoy recomendamos y la recomendamos de verdad porque lo vamos a pasar estupendamente
sí.
Bien. El argumento yo creo que a todos nos toca porque todos hemos conocido algún lío de herencias en algún momento, que desde fuera suelen ser muy entretenidos porque son siempre muy complicados. Desde dentro cuando a uno le toca sufrirlo pues no es tan divertido, pero cuando uno va al patio de butacas y ve a estos 4 actorazos pegándose por una herencia que no sabemos muy bien en qué consiste, lo vamos a pasar divinamente. Así que Isabel Torrevejano, Fernando Coronado, muchísimas gracias,
gracias
a los
a
dos. Un besazo a vuestros dos compañeros y a David
Barreiro,
por supuesto que sí. Que tengáis muchísima suerte y nos vemos en los Teatros Luchana.
Muchas gracias.
Hasta luego. Gracias, Carlos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Esto es otra historia.
Muy señor mío, adjunto en un papel
en el cual aparece su nombre.
¡Eso es otra historia!
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Lejos queda ya esa niña inocente que vivía en la calle Serrano.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es otra historia.
Ah, pero David, que es muy chulo.
Emilia Pardo Bazán es que en su tiempo, por los grandes intelectuales, escritores, fue muy criticada.
Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp 628 091 117. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM.
La Cuesta de Moyano cuenta desde esta semana con 5 nuevos libreros que van a estar ubicados en 3 casetas que llevaban sin adjudicatario más de una década. Con esta reapertura, la Asociación Ciudadana Soy de la Cuesta cumple con uno de sus objetivos primordiales de cara a la revitalización de esta feria de libros. Bueno, hoy Gloria Talavera y nuestra unidad móvil están con los nuevos libreros para saber cómo están viviendo esta aventura que acaban de comenzar. Gloria.
Sí, Eli, pues ya estamos aquí en la Cuesta de Moyano y con 3 de los 5 libreros que se van a hacer cargo, decíamos, de estas casetas que llevaban mucho tiempo cerradas. Ha sido un trabajo arduo, me decía Carolina Méndez, que es la presidenta de la Asociación de Libreros y también de la Asociación Ciudadana Soy de la Cuesta. Porque claro, más de 10 años, ¿no? Algunas de estas casetas que habían echado el cierre, bien porque sus propietarios, no sé si jubilaron, fallecieron. Buenos días.
Hola, buenos días. Bienvenidos. Sí, ya hay algunas que llevaban 8 años, 9 años cerradas. O sea que esto es una noticia maravillosa que estábamos esperando, porque lo que queremos es que la cuesta siga viva y que la principal cosa es que haya libreros.
Claro, ese era vuestro temor, ¿no? Que reabrieran, pero no con este formato, no vendiendo libros.
Claro, porque hace años corría el rumor de que nos querían poner aquí cervecerías o bares. Entonces, pues que venga libreros y se llene de libros y de cultura y de compañeros, pues es lo que queremos.
Y son viejos conocidos, ¿no? Casi todos de ellos.
Sí, son compañeros que ya nos conocíamos, o bien habían estado empleados aquí, o habían trabajado aquí, o sea que sí, muy contentos.
Bueno, pues si quieres me los vas presentando y vamos charlando con ellos, sí. Que tenemos ganas de conocerles.
Es Carlos, que a partir de ahora va a estar en la caseta 23.
Bueno, Carlos, ¿qué tal? Como aquí vemos un amplio mostrador, ¿no? Ofreciendo a todos los clientes, de todos los ciudadanos, bueno, lo que más te gusta, ¿no? Los libros.
Buenos días. Pues sí, después de mucho tiempo trabajando aquí, pues con mucha ilusión de tener un proyecto personal y bueno, pues ya trabajando desde hace un tiempecito, un mes más o menos, y con muchas ganas y de seguir trabajando.
¿Cómo afrontas esta aventura? Porque claro, una cosa es estar aquí empleado y otra cosa es decir, ahora soy yo el que decido, ¿no? Y el que estoy al frente de la caseta.
Bueno, pues claro, ese es el, bueno, un poco de incertidumbre, sobre todo por los libros que vas a poder ofrecer a los clientes, pero bueno, con muchas ganas, o sea, como he dicho antes, con mucha ilusión.
Cuéntanos qué podemos encontrar ahora en tu apertura, qué libros has seleccionado.
Pues bueno, es difícil, en segunda mano que es lo que nosotros trabajamos en la cuesta mayormente, salvo bueno, un par de casetas como la de Carolina, por ejemplo, que trabaja el libro nuevo, el libro de editorial. Es difícil especializarse, entonces bueno, pues a mí lo que me gusta es la literatura clásica y sobre todo la historia. Y bueno, pues ofrezco a los clientes lo que me va apareciendo de esos temas, sobre todo, ¿vale? Pero también, bueno, pues cosas de arte y bueno, después pues libros curiosos, antiguos, descatalogados, que es un poco la especialidad de la cuesta.
¿Y dónde conseguís todos estos libros?
Pues sobre todo a particulares que vienen por aquí, nos ofrecen sus bibliotecas, o suyas, o de familiares que ya no las quieren, o que, bueno, por desgracia han fallecido. Ese es nuestro, digamos, nuestro suministro habitual de libros es particulares que se acercan a nosotros para vender sus colecciones.
Carlos, pues enhorabuena y nada, y hablaremos contigo en próximas ocasiones para que nos cuentes qué tal la aventura, ¿te parece?
Perfecto, muchas gracias por venir y hasta pronto.
Aquí le encontramos en la caseta 23, pero hay más novedades, ¿no?
Sí, aquí tenemos a Jorge, que va a ser uno de los tres libreros que va a estar en la caseta 18, que es una de las que más tiempo lleva encerradas, así que...
Jorge, tú has decidido unirte, ¿no?, con otros compañeros para afrontar juntos este proyecto.
Sí, bueno, somos tres amigos libreros que ya veníamos trabajando juntos y bueno, hemos decidido, bueno, pues seguir, bueno, desarrollando nuestro oficio y bueno, intentar, como decía Carolina y como decía Carlos, pues convertir la Cuesta Moyano pues en un lugar de referencia y...
¿Cómo la encontráis en la actualidad? ¿Se ha ido revitalizando? ¿Viene gente cliente habitual o también se van incorporando las nuevas generaciones?
Yo soy optimista, creo que sí, que se va a seguir leyendo y que la gente joven creo que está situando a la Cuesta Moyano como un lugar también de referencia. Creo que el libro evidentemente no está muerto y bueno, hace ilusión ver a chavales y a chavalas jóvenes venir a comprar.
Y cuéntanos qué podemos encontrar en la caseta 18.
Bueno, en principio un poco de todo. Es verdad que nosotros estamos más especializados en ensayo político, en filosofía, en sociología, en ciencias sociales así un poco en general, pero bueno, también creo que tenemos buen libro de narrativa, buen libro de arte. Bueno, intentamos más o menos... Cubrir todos esos nichos que para nosotros son importantes.
Jorge, pues muchísimas gracias, también enhorabuena y suerte a ti y a tus compañeros.
Ok, gracias.
Carolina, y nos falta una caseta más, ¿no?
Sí, nos falta Javi, que yo estoy un poco triste.
Cuéntanos por qué.
Porque le tenía muy cerquita y ahora se me ha ido abajo.
Ah, porque antes estaba trabajando, ¿no?, como empleado en una caseta cercana.
Y entonces pues le voy a echar mucho de menos.
¿A dónde se ha ido? ¿A la 7?
A la caseta 7.
Abajo o al principio de todo, podríamos decir, ¿no? Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días. Bueno, como dice mi compañero Carlos, muy ilusionado. Yo ya llevo muchos años aquí en Moyano, conozco muy bien Moyano. Pero bueno, es una etapa nueva que se abre y muy, muy ilusionado.
Claro, y ya es una realidad y ha costado, ¿no?, que se reabrieran.
Ha costado muchísimo y la verdad es que era una pena ver tantas casetas cerradas porque la gente venía, nos lo comentaba, qué pasa con las casetas y bueno, Moyano al fin y al cabo es un sitio de vida, de paso de gente, de punto de encuentro, entonces cuanto más libreros estemos ofreciendo libros, mucho mejor, claro.
¿Cuáles eran los requisitos que os pedían para poder reabrirlas?
Bueno, los requisitos como tal eran el poder demostrar que llevas 3 o 5 años, no me acuerdo cuánto eran, trabajando como librero de segunda mano. Y ese es un requisito relacionado con el libro. Y después, bueno, una puja económica, pero vamos, el requisito principal era que pudieras demostrar que llevas más de 5 años trabajando como librero.
Es una concesión por los próximos 10 años.
10 años, exactamente. Es una concesión por 10 años.
¿Y cómo te has planteado tú el proyecto? ¿Qué vamos a ver en la caseta número 7?
Bueno, yo la verdad es que le voy a dar un poco continuidad a la que ya tenía. Yo llevo muchos años, tengo clientela, tengo gente que me conoce. Entonces, bueno, en mi caseta vais a poder encontrar de todo. Intento ofrecer una variedad grande porque aquí viene gente buscando diversos libros. Yo estoy un poco especializado o medio especializado en poesía, que es el tema que más me gusta, literatura, filosofía, y bueno, eso es lo que van a poder encontrar.
Esto es un medio de vida, pero claro, todos también tenéis vocación, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta de la Cuesta de Moyano?
En la Cuesta de Moyano me gusta casi todo, por no decir... Yo me he criado aquí en Bajadores, yo conozco la Cuesta de Moyano desde pequeñito, y bueno, yo siempre digo que no sabemos la suerte que tiene la ciudad de Madrid en tener un punto de referencia como es Claudio Moyano. Creo que no lo valoramos los madrileños ni la gente que vive en la ciudad, realmente la importancia que tiene esta cuesta. Y bueno, yo creo, como decía mi compañero, yo soy optimista también y creo que la gente va a seguir leyendo, la gente joven, sobre todo la gente joven, creo que tiene que descubrirlo, venir, porque va a encontrar un mundo, además en este mundo tan informatizado que vivimos, esto es un punto vivo todavía, de gente que hablamos, que compartimos, entonces sí.
Mucha suerte y además, Javier, son libros que tienen historia porque detrás hay gente que ya los ha leído.
Sí, bueno, tienen mucha historia, pero muchísima historia, incluso nos encontramos cosas dedicatorias, es un mundo muy fascinante, la verdad, este mundo. También, bueno, quería agradecer a Carolina, que ha hecho un trabajo enorme, la verdad, para que estas casetas salgan, para que Moyano esté adelante, y a la Asociación Soy de la Cuesta, con su presidenta Lara, que entre las dos están haciendo un curro muy, muy fuerte.
El trabajo que habéis realizado con el Ayuntamiento de años, Carolina, bueno, y que las actividades continúan, que estaba yo echando un vistazo a la programación y todavía está pendiente una de las rutas que ya comentamos de por quién doblan las campanas por la Sierra de Guadarrama. Una ha tenido lugar este fin de semana, pero hay otra el próximo, dentro de ese programa conmemorativo de 100 años de Hemingway en España.
Sí, ese es el domingo y el sábado también tenemos aquí una actividad de talleres infantiles, o sea que no paramos, intentamos siempre, pues eso, intentar agarrar o acaparar a todo tipo de público para ir enganchando a unos y a otros y que al final vengan todos.
Toda la programación disponible en la página web.
Así es.
Pues ahí está toda la información de la Cuesta de Moyano. Carolina Méndez es la presidenta y nos ha encantado conocer a estos libreros, ¿no?, que inician, como decíamos, esta nueva aventura.
Pues nos gusta que continúe esa tradición del librero, del libro de papel, de toda la vida. Gracias, Gloria.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Todos hemos oído una frase o un comentario muy repetido. Qué pena que España, siendo el país del sol, en Alemania haya muchos más paneles instalados que en nuestro país. Esto no puede ser. Pero la realidad es que este argumento, que probablemente fue cierto hace bastantes años, hoy ya no lo es. Solamente en el año pasado, en el 2022, hemos cerrado por encima de Alemania. Tenemos 8,1 gigavatios instalados de energía solar fotovoltaica y ellos pues 7,5. De cada gigavatio que se ha producido y que se ha instalado en la Unión Europea, de cada uno, el 0,20, o quiere decir de cada 5, un gigavatio, se hacía y se producía en España. Estamos muy bien, estamos creciendo muy deprisa y estamos haciéndolo además con tecnología, con conocimiento y con empresas españolas. Los paneles van a comenzar a producirse de nuevo en la Unión Europea y en España, porque tiempo atrás traspasamos todo eso a China. Hoy tenemos nuestra tecnología que la ponemos aquí y en los principales países del mundo. Una parte muy importante de la instalación de fotovoltaica en todo el mundo se hace con conocimiento y con tecnología española. Y esto es muy, muy bueno. En energía solar estamos estupendamente. El pasado 6 de septiembre, hace unos días, hemos generado ya tanta energía solar fotovoltaica en España como todo el año anterior. Así que lo que hayamos y vayamos a producir del 6 de septiembre en adelante será un extra, un añadido por encima del año anterior. Y así llevamos año tras año. Y lo vemos no solamente en que hay mayores superficies, grandes superficies de captación fotovoltaica, sino que ya es muy sencillo, muy fácil encontrar viviendas, bloques, naves, oficinas, empresas, industrias con paneles de energía solar fotovoltaica. Esto es bueno por varias cosas. Primero, porque nos hace bajar el precio de la energía a todos. Segundo, porque el que lo tiene paga muchísimo menos. Tercero, porque no dependemos de otras fuentes de energía externa. En general, la mitad de la energía eléctrica que se produce en España es de fuentes renovables. Y esto es muy bueno para todos, para el planeta, para nuestro bolsillo colectivo, para nuestra independencia y también para nuestro bolsillo particular. Las ayudas, la tecnología y el mayor conocimiento y una mayor concienciación es lo que está ayudando. Sigamos así.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Poquito tarde vamos hoy, no más que esperar que llegue Rubén Ruiz de su Planeta R. Aquí no aparece nadie, esto me parece una informalidad. ¿Se habrá quedado dormido? Ah, que tenemos, que hay una llamada de teléfono. Sí, buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, quería pedir una canción.
Pero vamos a ver, tú eres Rubén, pero ¿qué haces ahí? ¿Que tienes que estar aquí?
No, ¿qué hago yo ahí? No, ¿qué hacéis vosotros? Habíamos quedado aquí en mitad de la M30, en el atasco.
¿Qué vamos a quedar en la M30? Carlos, ¿tú has hecho, sabes algo de esto?
Me dijisteis, ni se te ocurra llegar a tu hora el lunes, por favor. Vamos nosotros a donde tú estés. Y yo estoy aquí esperándoos, en el coche.
Está
en
fatal.
En mitad de un atasco.
¿Qué coche? Ni que... ¿Ahora va en coche? Pero si va en cohete de toda la vida.
Bueno, o sea, sí, está,
eres el que está organizando el atasco de la M30. Sí. Vamos, lo veo venir.
Es que no encuentro. O sea, ¿el embrague cuál es? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Es que claro, yo normalmente voy en la nave. Entonces
tremendo. Nave, bueno, dice. Nave. Es un cohete.
Que no es un cohete, que es una nave.
De toda la vida ha sido un cohete con forma de cohete. Eso lo es. Que llevas tú. Le falta la mecha, pero porque no se os ha ocurrido ponerla. Porque
la si mecha no... la tiene mi cuñado. La mecha corta.
¡Os disparamos!
Porque tiene un carácter difícil, ¿eh? No penséis mal, no es por otra cosa.
Bueno,
mi cuñado tiene un carácter complicado.
Esto hay que resolverlo, compañero. O sea, vas a tener que hacer tu ranking desde la
M30. No. Bueno, sí, sí. No decirle al Toro que se espere y que empiece hoy un poco tarde, que yo me la
que no.
A las 2:30 llego, ¿vale?
No. Del Toro tiene su carácter, yo me niego a decirle nada.
Wow. Es que no me lo ponéis nada fácil, o sea, tengo que currar desde la nave, de verdad.
Sí.
No ha dado lugar ni a la negociación, Eli.
No, aquí no hay negociación posible, así que vamos. ¿Ranking de qué, por cierto? ¿Hoy?
Ranking de vuelta al cole, nos quedaban por cerrar con los profesores de nuestro colegio de Buenos Días Madrid. Así que vamos con la segunda entrega de la vuelta al cole. Habíamos elegido, si recordáis, unos profesores muy chulos y hoy vamos a cerrar lo que nos queda de personal, ¿vale? Por ejemplo, necesitamos a alguien que nos organice los horarios de clases. Y he elegido a José Salazar, uno de los chunguitos.
¡Madre mía!
Porque, yo creo que con saberse el orden de los días de la semana, en principio, para hacer un horario es más que suficiente, ¿no? Pues venga, dale, chunguito.
¿Qué día será que entre el sábado y el lunes está? ¿Entre el sábado y el lunes qué día es?
Entre el sábado y el lunes, martes.
Efectivamente, entre el sábado y el lunes, martes. Le preguntas qué hora es y te dice que mayo. Está así, está el pobre muy desubicado. ¿Eso o es un genio planificando puentes y habría que encargarle el calendario laboral de España? Porque igual inventa el año de 2 días laborables. Puede ser, yo se lo daría.
Sí,
yo confiaría
también
en él, claro.
Bien, vale.
Bueno, lengua española. Sabéis por la semana pasada que tiene varios candidatos.
Sí.
Lengua y literatura, varios candidatos muy buenos. Pero creo que el mejor va a ser este, ¿vale? Primero, porque se saben muchísimas palabras. Y segundo, porque su mujer lo va a dejar, ¿vale? En la vida personal no le va muy bien, así que va a tener tiempo libre, que eso nos viene bien para ponerle los horarios. Él se llama Poniendo Voces y tiene una cuenta en TikTok.
Mi mujer, que ahora resulta que le fastidia, le incomoda, le irrita, le joroba, le molesta, le enfada, le agobia, le enoja, le acongoja, le carga, le atormenta, le mortifica que yo me haya comprado un diccionario.
No se nota.
Pues efectivamente, yo no sé cómo será vivir con Pérez Reverte, pero igual es un poco así, ¿no? Porque Pérez Reverte tiene el carácter complicado también. Si tienes 2 tildes mal, me parece que no te lee los WhatsApps. En fin, a mí me parece muy bien que intentemos hablar lo mejor posible, porque ya sabéis todos que la lengua es de las cosas más importantes que tenemos.
Hombre.
Y habemos muchos que vamos a hacer lo que haga falta por defenderla. ¿Vale? Eso va a ser así.
Así.
Para comer helados le viene estupendamente la suya. Vale, vale, Rubén.
Espera, perdón, que me dicen que tenemos la mezcla perfecta entre el dominio de los días de la semana que tiene el chunguito y el candidato número 2, este que se sabe muchas palabras. Ojo, que para profe de lengua, vale, vamos con nuestra tercera opción.
Venga.
Es el único día de la semana que tiene la letra G en su nombre.
Sí.
Vengamos de esto que te gastas el tiempo.
Vamos.
El jueves, ¿no?
No.
¡Jueves!
Está bien.
Es muy bonito que esté tan desesperado que responda jueves por probar, porque lo dice con miedo, pero lo dice. O sea, dice jueves.
G, ¿sabes jueves.
¿Sabes lo que sí lleva G, compañero?
Ay, perdón, no.
Pero ¿dónde está la G en jueves? En
por
fin,
Dios.
Jueves,
la
G, jueves.
Tremendo.
Claro, la G de jueves. La próxima vez que te pregunten una palabra con G, tiras huevos, ¿vale? En fin, te acordarás porque los tienen muy gordos, amigos.
Bueno, y con J, Domingo.
Joder.
Domingo. Con J, Domingo, efectivamente.
Está muy bien, claro. Podemos cambiarle el orden.
Seguimos con más asignaturas. Anatomía, está importantísima. Ya sabéis que no hay que hacerse líos, ¿vale? No. En el número 4 de nuestro ranking. Así que necesitamos un profesor que controle cada rincón, cada recoveco del cuerpo humano. Y he elegido a este.
Que está en griego y además está el solo ahí, es el único que tenemos así documentado de forma aislada. Y grafitos en griego, la verdad es que se cuentan con los dedos de una oreja.
¡Me
encanta!
A ver, tío, o te saltaste las clases de anatomía o eres el más amorfo de tu bloque, ¿vale?
A lo mejor es del planeta Z, yo que es alguno.
Claro,
cerca,
que puede ser que
raro.
Con los muchachos. Están las vecinas todo el día. Ay, el niño de la Mari, qué lástima, con lo buen chico que es, pero tiene 2 dedos en la oreja. que parece un Mr. Potato mal montado, el pobre. Eso está muy bien porque su corta uñas por un lado corta y por el otro es un bastoncillo. Bueno, geografía. Aquí hay muchísima gente, muchísima gente capacitada que quería ser profesor de geografía en nuestro instituto, pero este directamente se hace llamar en redes sociales el millor. Así que se merece una oportunidad, ¿vale?
Salamanca es la capital de algo, ¿verdad? Salamanca, capital de la provincia de homónima. Hay una provincia que se llama homónima.
Efectivamente, lo habéis escuchado bien. Se pregunta si hay una provincia que se llama homónima. Él se hace llamar el millor en redes sociales, el millor, porque arroba el señor de las palabras estaba ya pillado, ¿vale?
Lo tenía otro.
Pues el chunguito.
El chunguito 2. Homónima, que para quien no lo conozca es una aldea preciosa en la ribera del Tormes, ¿vale? Homónima de arriba, homónima de la aldea, ¿vale? Sí. Homónima del castillo. Ahí tengo yo una finca en homónima, madre mía. No veía a alguien tan corto desde mi cuñado que se cruzó el otro día con uno que le dijo adiós tocayo y se quedó pensando adiós, no caigo.
Allá tú.
En fin, bueno, conocimiento del medio es otra asignatura clave, ¿vale? A lo mejor tú lo llamas ciencias naturales, eso, si lo llamas ciencias naturales es que te duelen las rodillas cuando va a cambiar el tiempo ya, ¿vale?
Pues sí.
Bueno, conocimiento del medio es importante para concienciar del cuidado que hay que tener con la naturaleza, por ejemplo. Y para eso hay que conocer bien los peligros a los que se expone. Y tengo una que los controla a todos. ¿Vosotros sabéis lo que es la contaminación lumínica? ¿Vosotros sí?
Sí.
Porque es cuando no... O sea, vosotros sabéis lo que es porque tiene que ver con el brillo de mis ojos, ¿vale? Que brilla mucho.
Sí. Sí.
Pero esta profesora que he elegido, ni idea.
¿Cuál es el causante de la contaminación lumínica?
El luminio.
Sí, ¡ah, claro que sí! ¡El luminio!
Ese famoso material, el luminio, que ha querido pasarse de fina porque le explicaron de pequeña que no se decía la amoto. Ni la a radio, claro. Ha dicho, pues si no se dice la a radio, el aluminio tampoco. Así que será luminio. Deja el móvil encendido, amiga, porque están a punto de llamarte de la RAE para que ingreses esta misma tarde, si tienes libre.
Sí, sí.
Bueno, y vamos a aprender de tecnología. Ya sabéis que yo siempre que puedo aprender cosas modernas de vosotros lo hago. Lo primero que os quiero enseñar es una palabra que define cuando alguien no te contesta los mensajes o las llamadas de WhatsApp, ¿vale? Es decir, la relación es una relación normal, pero hay un momento en el que dejan de contestarte, ¿vale? Sí. Esto se llama ghosting, de fantasma en inglés.
Mira, cualquier cosa.
Os lo explico yo antes de que tengáis que aprenderlo vosotros de esta profesora, esta señora de la tele murciana, que he cogido para dar nuevas tecnologías en mi instituto.
Lo que pasa es que no he llegado a conocer a la persona. Ha sido eso de tener llamadas, conversaciones de teléfono y después hacerte un gospel de eso que se dice.
Desaparecer.
Un gospel o gospel, no sé cómo se dice. Ghosting.
Efectivamente, gospel. Estaba allí Guppy Goldberg, la de una monja de cuidado, cantando gospel.
Gospel.
Además, con lo bonito que es decir, pasó de mi culo incluso. Sí. No tienes que decir palabras en inglés que
es
no
verdad.
Vas a volver a decir en tu vida. Claro, ¿para qué te quieres aprender una palabra que no te sirve para comunicarte con nadie de tu entorno, señora? Si tiene usted 70 años, si tú coges a ese hombre y le dices, me has hecho ghosting, y él te dice que no, que deportes de riesgo él no hace. Bueno, pues no sabe ni de qué le estás hablando. En fin. Bueno, el inglés no es vuestro fuerte, así que necesitamos, por favor, profesor de inglés, importantísimo. Alguien que sepa de verdad, alguien que os enseñe bien desde la base. Venga, a ver qué os parece este, ¿lo fichamos?
A ver.
Venga. ¡Música!
Ay, Dios mío, que me la sé y no sé.
Sí, es que es muy fácil, sí. Por dos segundos os regalo ya el título, pero en español. ¿Vale? Me lo tenéis que traducir. Cuidado que voy.
A ver.
¡Titanio! Titanio.
Vale.
Titanic.
¡Ay, por favor!
Luminio.
En inglés se dice... Luminio es luminic, ya sabes. Titanio es Titanic, luminio luminic y uranio uranic. En fin. Y Eli, ¿cómo se dice geranio?
Geranic.
Geranic, güey. Si es que estamos aprendiendo, todavía no ha venido a dar clases y ya estamos aprendiendo.
Sí, sí.
Honorato, ¿qué? Andamio, ¿cómo se dice?
Andamic.
Muy bien, pues tienes un nivel de inglés que para decir tráeme vino de la casa, dices tráeme a mi White House, que es lo que dice. Bueno, creo que con el inglés nos vamos a quedar un poquito cortos en este cole de Buenos Días Madrid. Así que he buscado también un profe de alemán, ¿vale? Lo he buscado alemán. En Castilla-La Mancha Media, en el programa de Ramón García. Y ya os digo que es un hombre que controla a la perfección el alemán, ¿vale? Ajá. También es verdad que tiene poco mérito porque él vivió en Alemania. Y claro, quieras que no, viviendo en el país, algo se te queda, ¿no?
Sí.
Bueno, o no.
Emigrante en Alemania, es donde viven sus hijos.
Ha estado tantos años en Alemania que pronuncia perfectamente. Sí. Bienvenido a tu casa, Francisco. Mira aquella cámara, que es la tuya, y di... Nos vamos a publicidad.
Ah, nos vamos a publicidad.
Pero en alemán, en alemán.
Ah.
En alemán.
Sí.
Joder, ahora sí que me vas a joder a mí del todo, macho.
Bueno, va a pensarlo.
Ya no caigo.
Auf Wiedersehen. Volvemos enseguida.
Ojo, que al final ha despedido Ramón, ¿eh? Ahí está, Ramón García.
Manejando idiomas.
Es capaz de mandar a tomar viento a una señora en 6 idiomas distintos. Lo ponen en el currículum. También es verdad que hay que entender al señor. O sea, lo normal es que en los 15 o 20 años que se haya tirado en Alemania, que el hombre sería tornero fresador, ¿vale?
Sí, claro. No haya dado
nada pasa a la publicidad.
Incluso si eres ingeniero de la NASA, pues a publicidad no has dado paso. Nunca. Si tu vida ha sido algo normal, ¿vale? En fin, si te hubieras preguntado otras cosas, Ramón, pues fijo que aciertas, claro. Cosas, por ejemplo, yo qué sé, ¿a qué hora se come aquí?
Claro.
Lo hemos dicho todos.
¿Cuánto vale la cerveza?
¿Cuánto vale la cerveza? El jefe es un payaso. Eso seguro que lo sé. Las cosas que usamos todos en nuestro día a día.
Sí.
Bueno, excepto yo, por supuesto, que no puedo estar más contento con la jefa que me ha tocado.
Sí,
de verdad.
Sí, sí.
O sea,
jefen.
Tú y mi suegra... Tú y mi suegra sois los motivos por los que me levanto cada
los
día.
Motores.
Vamos en back.
Son los
Tú
motores.
No lo sabes, pero ella y yo estamos compinchadas.
No, sí, no me extrañaría. Bueno, dicho lo cual, educación sexual. Voy a meterme en un terreno pantanoso. También podemos tener, ¿verdad? Bueno, debemos tener, de hecho,
sí,
claro.
Sí, sí.
Y la profe la ha encontrado gracias al hormiguero, que hizo un experimento muy divertido juntando a jóvenes y a gente de la tercera edad para hablar de cosas como la condición sexual de una chica que es no binaria. Es decir... que no se define ni como hombre ni como mujer, ¿vale? Pues
bueno.
A mí la respuesta de la señora me parece que es como para hacer la profesora de nuestro cole.
Me llamo Bim y yo me identifico como género no binario. Mm.
¿Qué? ¿Género no binario?
No me identifico ni con ser hombre ni con ser mujer.
Y yo me llamo Mercedes.
Pues yo me llamo Mercedes, que lo ha dicho con tono de a mí
es que
no me
muy difícil.
Tu vida, leñe.
Es muy difícil de entender eso.
Sí, claro, soy mobiliario.
Claro. Es difícil. Bueno, tengo mobiliario que me mueve, que parezco una cómoda. Vamos. Lo bueno de llamarse Mercedes como la señora es que ya tienes la E inclusiva, ¿no? Como niñe, Mercedes.
Es verdad.
Claro, es verdad.
Ya está. Claro, puedes decir todes les Mercedes. Y parece que estás haciendo el juego ese de hablar solo con una vocal, pero bueno.
Sería Tedes.
Claro, Tedes, les Mercedes. Gracias. ¿Cómo se nota?
Es que
¿no?
soy un poco yu.
Que me gusta a mí que me corrijan. Eres el tiquismiquis de las letras. Tedes, sería Tedes.
Bueno, por Dios.
Dicho lo cual, en vez de tirar de la asignatura de sexo, en este caso la habríamos tirado por la tolerancia, ¿vale?
Claro.
Por tener un no binario, entender condiciones, bien. ¿Que la queremos tirar por alguien con más experiencia? Pues cogemos de profe a esta chica de First Date. Que ha tenido sexo en lugares que yo, la verdad, no sé.
A ver...
El sitio más raro donde quieras tener sexo.
El sitio más raro ha sido en la cima de una montaña con ciervos por alrededor danzando. Lo disfrutas, pero estás más pendiente de otra cosa.
Lo disfrutas.
Tengo como una aquelarre, ¿no? Los ciervos bailando.
Lo disfrutas, pero está pendiente de otras cosas, dice la pobre. Claro, está más tensa que el neopreno de un gordito, vamos. Fíjate lo que es la naturaleza, que claro, a cada humano le evocará unos recuerdos. Tú, imagínate, esta muchacha cada vez que ve a Bambi a los cervatillos dirá, me están subiendo unos calores. Me estoy acordando yo de una cosa, y los demás llorando a moco tendido porque la madre de Bambi ha muerto, y ella diciendo, pues yo me echaba un rato. En fin, bueno, y hablando de sexo, también quiero en el cole de profesor a Nacho Vidal. Pero ojo, que no es lo que pensáis. O sea, no lo quiero para nada relacionado con el sexo.
Ah, bueno.
A Nacho Vidal lo quiero de profesor de matemáticas.
Ah, bueno.
Yo no he estudiado, pero soy muy rápido con los números. Y te lo digo rápido, o sea, en un año yo hacía 900 escenas. Si he estado 7 años en Los Ángeles, multiplica 900 por 7, rápido, son 5.000.
Bueno, vale.
900 por 7 son 6.300,
sí,
Nacho.
Sí, sí.
En fin, a ver, para ser honestos, en ningún momento ha dicho que sea bueno con los números.
No.
Ha dicho yo no he estudiado, pero soy muy rápido. Y es verdad, la cuenta la he hecho súper rápido. Mal, pero la he hecho súper rápido.
Sí, sí, sí.
También te digo que tiene que ser muy complicado pensar cuando no te llega la sangre al cerebro, porque...
Se ha quedado por el camino. Sí.
Pobre Nacho Vidal. Pero es que él está acostumbrado a resolver otro tipo de problemas. O sea, él tiene que resolver cuestiones como... Una rubia y una morena se han quedado tiradas con el coche. ¿Me lo hago con una o con las dos? Esos son los problemas que resuelve Nacho. Claro, de pronto, 900 por 7 y el pobre colapsa, claro, dice 5.000. También claro. Te digo que estaba hablando él del número de mujeres con las que ha estado, que ya está bien 5.000. Tiene que llegar un momento en el que pierdes la cuenta. O sea, yo lo sé porque yo, por ejemplo, contando esta semana, o sea, contando lo que llevamos y el fin de semana pasado, he estado con una. Bueno, el comedor
es... Y porque no le ha quedado más remedio. Bien, porque... dale, bien.
Va a sonar la sirena.
Como ya hablo con tu suegra.
Va a sonar la sirena, ¿nos vamos? ¿Vamos al recreo ya?
Sí.
Venga, pues al recreo. Te dejamos en el atasco. Oye, pero vuelve el viernes.
Venga, vale, sí.
Pero de cuerpo presente, ¿eh?
Vale, venga.
Venga, hasta luego, Rubén.
Adiós, va a portar.
Es que aquí cada uno hace lo que quiere, uno se queda en el atasco, el otro va, el otro viene.
No hay orden.
Bueno, sí hay orden.
Sí.
Este programa acaba siempre resolviendo el reto de agudeza visual.
El reto de agudeza visual que ha estado disputadísimo esta última hora.
¿Ah, sí?
Sí, 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 porque ha habido sucesivos empates, se acaba de deshacer uno de los empates. Recuerda a todo el mundo, hemos puesto 3 anuncios de electrodomésticos, frigorífico, cocina de gas y lavadora. Y decíamos, ¿cuál es el más reciente de los anuncios?
El menos antiguo, el más moderno.
El más moderno.
Bien,
bueno, los oyentes dicen, por lavadora se ha inclinado el 25%.
Bueno, no está mal.
La cocina de gas el 35% y ha ganado la opción del frigorífico el 40%.
Y la respuesta correcta es...
¡cocina de gas!
¡Oh! O sea, que no era el frigorífico.
No. La cocina de gas es un anuncio del año 70. El frigorífico del 66 y la lavadora es más antiguo, del 64.
Bueno, pues has ganado tú, empiezas
hoy
bien.
Sí.
Segunda semana que comienzas ganando, luego te vas desinflando.
Me desinflo, sí.
Los oyentes se van viniendo arriba, te van ganando.
Me toman el pelo, sí.
Veremos a ver, hay que preparar reto para mañana. Hay
más.
Que preparar 3 horas de radio para mañana. De momento nos marchamos. A ver qué es lo que nos sale mañana a las 10, si queréis, aquí nos encontramos. Gracias por estas 3 horas de compañía.